Pics de Pod.
Muy buen domingo a todos ustedes, queridos podescuchos y queridas podescuchas. Bienvenidos a su podcast con sentido Pics de Pod. En este que es la edición del día 6 de agosto del 2017. Después de un buen periodo de ausencia, ya estamos por fin de vuelta. Caballo, ¿cómo estás?
Bien, bien. Saliendo del letargo apenas.
Sí, ¿verdad? Te da con la gaña y toda la cosa. Mario, ¿qué tal? Bienvenido, viejo.
Hola, ¿qué tal? Es un placer estar una vez, bueno, por primera vez con ustedes. Gracias por la invitación.
Una vez más, porque ya tú nos habías invitado anteriormente a ver de tus shows y emisiones.
Ah, sí, eso sí, ya había tenido la oportunidad de platicar con ustedes, sobre todo de sus proyectos.
Ajá.
Y ahora, digamos, me tocó a mí ser la parte del invitado. Y está padre, ya saben que esto del mundo de los videojuegos jamás acaba y estamos aquí para hablar un poquito más de esto.
Siempre es muy bonito eso y siempre bienvenido tu podcast, compadre.
Gracias, gracias. Igual cuando quieran.
Pues bueno, entonces ya después de mucho tiempo de letargo, como decíamos, y para no perder la vieja costumbre, pasemos directamente a la sección de noticias. Noticias de la semana. Venga, Pati, desempólvate.
Noticias de la semana.
Muy bien, para noticias de la semana. Para empezar, tenemos que Capcom apoyará a Switch con más proyectos según las ventas que Monster Hunter XX presente a partir de este año, que es cuando va a salir el juego a finales de este año, creo. Esto debido al mal desempeño que tuvo de ventas la versión de Super Street Fighter 2, de New Challengers Edition, algo así se llama. Que bueno, pues fue aproximadamente de 100,000 en Japón y como unas 350,000 más en el resto del mundo. Eso hace que la compañía pues se detenga un poco y titubee. Y pues bueno, ya teniendo en cuenta que no va a querer sacar esta versión para Switch en América, creo que también se están arriesgando un poco en no querer traerlo.
Bueno, en otras noticias, EA y Take-Two critican al gobierno de Trump. Al parecer, las acciones que está tomando en Estados Unidos no solamente han afectado a la población en general, sino que también ha afectado específicamente a la industria de los videojuegos. ¿Cómo se vincula eso de Trump con la industria?
Pues principalmente
en cuestión de importaciones.
Sí, exactamente. Todo esto es por una política que quiere implementar ellos para, en cuanto a la industria de entretenimiento, quieren empezar a cerrar un poco más las puertas, sobre todo pues para que no haya tanto outsourcing, por ejemplo, a otros lugares. Ahorita sabemos que muchos de los estudios, por ejemplo, contratan a pequeños como conglomerados en India o en Corea para hacer la parte de las animaciones, o sino también, por ejemplo, el código, entre otras cosas, o pues no sé, hasta de la música. Llega a pasar muchas veces eso. Y por ejemplo también Cartoon Network, muchas de las animaciones que hace o sus shows originales son precisamente outsourceados por una empresa de animación coreana.
Así es.
Entonces, bueno, y aparte pues no se diga, por ejemplo, cosas como el Obamacare, que ya le dio un cortón pues a mucha gente que tenía un tratamiento ya de medicina y que por ese tipo de cosas pues ya con su intención pues tan republicana pues quiere cortar. Y pues una frontera cerrada también para los extranjeros y todo ese tipo de cosas. Qué ya bueno. Ven lo que ese compadre anda diciendo, la sarta de cositas. Y pues bueno, pasamos entonces a la siguiente noticia.
A la tercera es Microsoft quiere más juegos multiplataforma, sobre todo con este crossover que se presentó en la E3 de Minecraft, que se me hace, como ya lo habíamos platicado antes de comenzar el programa, que se me hizo muy muy buen acierto que tuvo Microsoft al mostrar que Nintendo Switch hace compañía o hace en equipo con Microsoft. Dije, órale, es sorprendente. Por ahí podríamos ver a futuro, yo siento que más alianzas, ¿no? Sería muy bueno para la industria empezar a ver que las compañías no se dividen ya tanto y complementarse, ¿no?
Sí, a fin de cuentas creo que esa ha sido una de las limitantes, por ejemplo, que causaba luego muchos problemas, ¿no? De que no, yo quiero tener Xbox, pero todos mis amigos tienen otra...
Exactamente.
Otra consola, ¿no? Es abrir las puertas ahora sí para que todo el mundo pueda jugar.
Creo que el que también se viene en ese tipo de...
Es este...
El juego este de fútbol con...
Sí, Rocket League.
Sí, exactamente. Eso te iba
sí, también estaba
diciendo mencionar lo mismo. Ellos ya parece que ya tienen eso, ¿no? Ya tienen...
El crossplay. Con Nintendo. De hecho, sí, creo que era Nintendo y Xbox únicamente, porque ya saben que Sony ahorita no quiere entrarle al parejo con ellos.
Pues Microsoft aprovecha esa oportunidad y vuelve a invitar otra vez, ahora sí que como para hacer presión Como sabe Nintendo, pues ya, ya está adentro.
Ya se dio.
Sony es el que se pone un poquito más rejego, sobre todo porque dice, inventa cosas como que, bueno, no sé si inventa.
Finge de lo de
no, no me han dicho nada todavía, no me han llegado sus comunicados, pero pues dicen que es como una cuestión de seguridad, o sea, sobre todo para mantener como la integridad de los usuarios y que luego no puede haber como... pues no sé, disputas.
A lo mejor algún bug de otra consola que se pueda explotar y hagas un hack, ¿no?
Exactamente, y comprometer abusando todo el rollo de los usuarios, como le pasó hace una vez unos, como unos 7 años de esos, ¿se acuerdan?
Ese Sony ya está bastante ciscado, ¿no? Sí. Dos veces que le dan en la madre a los usuarios.
Sí, a su red, a su sistema de juego en línea, ¿no?
Sí.
Ahorita, sí, exacto.
Ahorita me acordé rápidamente de lo que quería hacer.
¿Cuál era?
Ah, demonios. Bueno, ya se me fue la idea. Pero retomando primero la primera noticia que mencionaste de Capcom con Nintendo Switch, creo que es un acierto que no solamente lo tomó Capcom, sino también Ubisoft. Al no ofrecer, por ejemplo, ya lo dijeron hace poco uno de los desarrolladores del nuevo Assassin's Creed, que no ven a futuro de llevar ese juego a Switch por las limitantes. Una técnica que tiene, que se me hizo muy raro, porque a final de cuentas tiene una Nvidia Tegra que puede correr el juego perfectamente, tal vez no a los 1080, pero sí a un downgrade de 720. O sea, yo siento que...
Bastante decente, pero la gente siempre busca un poco más.
Un pretexto también para no empezar a distribuir juegos en Nintendo. Eso ya lo hemos visto, no nada más por parte de Ubisoft, sino por parte de algunas otras empresas.
Sí, varios no quieren hacer el port, no se quieren arriesgar. Bueno, seguramente van a terminar así haciendo alguna cosa similar.
Como lo hizo EA, que adoptó un engine para el nuevo FIFA. FIFA 18, para ofrecerlo para los usuarios de Nintendo. También otra cosa que cabe destacar de esta noticia es que... No sé si se acuerdan el video de muestra del Nintendo Wii U, donde teníamos juegos también third parties y todo eso.
Me acuerdo de algunos que se veían, sí, pues sí.
Y que pasó lo mismo, que los third parties no... que los third parties no querían como apoyar a la consola. Ajá, y yo siento que por ahí va otra vez, desafortunadamente. Pero hay mucho indie apoyando a Nintendo, eso sí.
Además de que hay muchas empresas que le van a entrar bien, sobre todo saben qué tipo de juegos pueden llegar a pegar. Si, por ejemplo, se pueden dar cuenta, eso lo hizo EA con el Wii U, al ver que no ya tenía proyecto, ya tenía varios juegos en desarrollo específicamente exclusivos de Wii U, pero al ver que que las ventas son más que malas, entonces mejor cancelan ahí el proyecto y prefieren que sea tiempo perdido y todo a poder invertir en lo que va a ser un fracaso.
No, y eso se les vuelve como un círculo vicioso, ¿no? Porque sí, de repente se te va uno y luego el otro ve que tienes menos gente y dice, no, mejor ya me voy.
Mejor ya no.
Huele a miedo.
Exacto, huele a peligro.
Huele a peligro. Y bueno, pasando a la última noticia, vemos que Walmart, entre otros retailers de Estados Unidos, empiezan a cancelar las preventas y las reservas de lo que es el SNES Mini. Esto pues ha hecho que muchos fans de Nintendo que están esperando esta nueva reedición de la consola, pues ya no van a poder adquirirla tan fácilmente. De hecho, pues empiezan a ser mucho más reducidos los stocks, empiezan incluso a oscilar los precios en la red, a empezar la gente a, ¿cómo se dice?
Malbaratarla. Bueno, no malbaratarla.
No.
Al contrario, ¿no?
A mancharse, ¿no?
A mancharse.
Sí. Sí. Como el otro día la super mini, bueno, la mini NES, la encontré creo que arriba de 5,000 pesos en Amazon. No, incluso sí, ya tirando sí, los 8,000, dije, es una grosería.
Personas que la venden, por ejemplo, en pequeñas en tiendas de Mercado Libre o aquí, por ejemplo, en la Plaza de Tecnología, como en 3,800, 4,000 pesos.
¿Cuál es el precio de la tienda?
$75.
¿Como 1,400,
1,500? 1,500, ¿acaso 1,500 ya con impuestos, pon tú?
¿Cuál, la super?
La normal, o sea, la que va a ser. Esta parece que la van a subir a $80.
A $80.
Sí, con 21 juegos.
Por ahí dicen que son 3,000 pesos. Por ahí dicen que son 3,000 pesos.
No, sí lo van a llegar así. O sea, es un buen hábito de Latamel.
Latamel, sí, era lo que iba a hacer.
Desde aquí te saludamos, Latamel. Un abrazo grande, un beso en la frente.
Mi cartera te saluda.
Nos saludamos, sí. Calzón chino, Latamel. Ahí sí.
Calzón chino.
Y bueno, pues creo que eso, con eso podemos casi dar por concluido la sección de noticias, ¿no? Ah, rápido, ganó el equipo de la mayonesa en el primer Splatfest.
Ah, sí. Wow.
Ay, Dios.
¿Tú qué eras?
Yo era Katsup. Ah, se me hizo algo chistoso porque lo que en un principio Splatoon había sido planeado para que fuera un juego de lanzarse tintas y así pues cosas de color. Y los dos colores que habían prohibido en un principio iba a ser rojo y el blanco.
Qué extraño, sí, es cierto. Por la doble sentido que se podía llegar a
todo eso.
¿Y si eran rojo y blanco las tintas?
Sí, no, rojo.
Porque sí me acuerdo que por ahí en la red, en el primer Splatoon, hubo varios memes y... Sí, de que le cambiaban el color, sí, y parece otra cosa. Y dije, no, bueno, qué bueno que no juego ya Splatoon.
Estar involucrado en eso me recordó.
Viste muchas cosas en la guerra.
Muchas cosas así, flashbacks, toda la cosa. La prisión, todo.
Wow, qué chido que ya metieron esos colores de tinta.
Pero esperemos que nada más sea por el evento.
Se los juro que nada más fue por ese momento. No creo que lo vuelvan a hacer, pero bueno. Creo que con eso damos entonces por concluido la sección de noticias. Pasemos ahora a Geek Spotlight.
Geek Spotlight.
Una vez más, estamos de vuelta con...
Geek Spotlight.
Geek Spotlight, gracias caballo. Gracias Pati, qué bonitos zapatos de charol traes. Bien boleditos. Qué bueno, qué orgullo. Como saben, cada uno de nosotros va a recomendarles algo que creemos puede ser de su agrado. No sé si alguien quiere empezar, caballo.
Pues si quieren voy a empezar para que vayan recordando un poco de qué va.
Venga.
Bueno, lo que les quiero recomendar es un juego que está en Steam. Y pues para variarle un poco, ya ves que yo casi no recomiendo de esos. Es un roguelike. No, es como 90% de lo que recomiendo es eso. Pero bueno, lo interesante de este roguelike es que es, para empezar, la ambientación está muy bien hecha. Tiene elementos muy lovecraftianos, como de los mitos de Cthulhu, en el que tienes como monstruos de este tipo, ¿no? Como... hay de diferentes, hay desde la hombre pescado, la gente pescado, los esqueletos, todo tipo de monstruos, ¿no? Y la historia va un poco de esto. Tú eres el heredero de una familia, de una casa muy vieja, y en un pueblo era donde tenías tú tu mansión, tu casa, ¿no? Bueno, tus ancestros. Pero bueno, algo pasó, una maldición cayó sobre esa familia y como que investigaron de más, ¿no? Se metieron donde no debían, como que ahí siempre pasa en los cuentos de Lovecraft. La gente descubre algo y bueno, la familia termina ahí, ya no se sabe muy bien qué pasó y qué pasó con tus ancestros. Entonces tienes que regresar y descubrir los misterios.
Perdón, hablas de Darkest Dungeon, ¿no? Darkest es que Dungeon. No sé si lo mencionaste al principio de la
noche. Sí, lo mencionó.
Así es, pero está bien que lo recuerdes porque luego...
Sí. Luego la gente se...
No escuché de qué está hablando.
Se me olvidó.
Pero bueno, el chiste es que tienes que ir cumpliendo estas misiones, en la que cada misión vas por un dungeon, vas explorando un calabozo y te vas encontrando con otros monstruos, y las peleas son por turnos, es un tipo de pelea por turno en el que tú tienes que armar tu party, cada quien con sus habilidades, y de ahí pues el chiste es cómo armas tu equipo para poder atacar por turnos, ¿no? Es bastante interesante, tiene un muy buen reto y aparte es muy enviciante, ya que la muerte de los personajes es permanente, entonces puedes armar tu party de cierta clase con ciertas habilidades y encariñarte y al final te matan uno y valió, ¿no?
Es como... ¿Cómo me ha recomendado ese juego? Fíjate.
Sí,
les puedes poner nombre incluso y...
Sí, los puedes personalizar.
Como ir llevando a los personajes como descendiendo, ¿no? Al parecer.
Sí.
Y como que unos empiezan de pronto a desesperar y...
Tienen un muy buen sistema de salud mental en el que los personajes se van estresando y es casi como otra barra de vida más. Y cuando llegan a su límite pueden pasar varias cosas. O sea, pueden poner... Por ejemplo, hay gente que... les pasan diferentes aflicciones mentales, ¿no? Pueden estar desesperados, hacerse egoístas, hacerse groseros, masoquistas, de diferentes cosas, ¿no? Y muchas veces está mal porque a veces quieres curar un personaje y es como ese personaje ya es masoquista, entonces, no, no me cures, quiero sentir la sangre, ¿no? Así como, no, maldito, déjate curar, aguanta. Te van a matar, aguanta. Entonces, pues, no, así es como pasa, es bastante interesante.
Ah, pues va a estar bien para darle una checada. Pues bueno, la siguiente recomendación, Mario. ¿Yo?
Sí, tú, de una vez.
No, por favor, gracias, gracias. Me sonrojan. Pues aquí les va esa. En esta ocasión lo que les voy a recomendar yo es un juego que ha sido un juego indie bastante aclamado por la crítica, desarrollado por Heart Machine, el nombre es Hyper Light Drifter. Es un juego ambientado en un mundo como punk, futurístico, neón, fantástico. Bueno, básicamente es un 2D, les digo, que es de una vista cenital. Mucho queriendo emular esta fórmula de como Zelda, como el viejo Zelda. De hecho, incluso los desarrolladores lo mencionan como un tributo a Link to the Past, entre otros del tipo. Y bueno, una de las cosas que sobresale es como toda la parte gráfica, toda la parte visual. También el gameplay tiene una excelente jugabilidad, siendo un especie como de como un juego de exploración principalmente, donde tienes que ir como desbloqueando partes del mapa para que de esta forma puedas avanzar a la siguiente escena o ir dando pues una secuencia a la historia. Te da muchísima libertad, por decirlo así, puedes irte las cuatro
puntos cardinales.
Gracias, los cuatro puntos cardinales, gracias. Y tienes como libertad, algunos impedimentos que puedes ir con los que te vas encontrando, pero de todas maneras conforme avanzas vas haciendo upgrades y encontrando pequeñas piezas que te ayudan a mejorar el inventario, las bombas, las armas. Y bueno, les digo, visualmente el juego está muy bien logrado. Fue aparte desarrollado con Game Maker. Todo el juego se lo echaron con Game Maker.
Órale.
Sí, lo que pues como saben es un engine que no mucha gente se decide usar, a menos que tenga como bien, o sea, bien claro qué es lo que están buscando para el juego. Entonces, pues fue, como es también específicamente para 2D, pues entonces quedó muy bien. La música, si no me falla la memoria, corre a cargo de Disaster Peace, efectivamente, que ya lo conocemos por títulos como Fez y ¿qué otro más tiene? Disaster Peace. Híjoles, no me acuerdo, pero bueno, son un par de chavos muy talentosos que tienen como mucho esta capacidad de generar ambientes sonoros muy, muy profundos, con esa sensación pues de desolación. Una sensación sin duda alguna muy bien llevada en este juego. También no hay nada de texto, entonces mucho de lo que te narran es como si fuera a partir de
¿como pues, mímica?
Como mímica, entre mímica, imágenes y sonido.
Como sí, muy sí, sí. El estilo cine mudo.
Podría hacerlo exactamente, pero aquí no hay realmente diálogo, o sea, no hay nada que tú puedas leer tal cual, ni siquiera en el momento de ver cómo funcionan las cosas, o las reglas, o qué es lo que te dicen. Todo es a partir de cosas que tú infieres, o la noción que te dan a partir de cosas que tú ves y todo. Y la premisa es un poco sencilla, es como este personaje es como que empieza a estar enfermo, entonces tiene que viajar a una tierra para ver si puede encontrar su cura en esa tierra como fantástica. Un juego maravilloso, de pie a pa, altamente recomendado. Espero que también les pueda gustar a ustedes.
¿El precio aproximado en Steam?
Debe estar ahorita entre los 15 y 20 dólares, seguramente hasta menos. Y
como 170 pesos.
Como 170 pesos, afortunadamente sí, porque sí, Steam tiene esa bondad de tener los precios en mexicano.
Esos precios tentadores, pero...
Tentadores, sí, abrazadores. Pero bueno, Mario...
Pues bueno, de mi parte voy a recomendar, yo sé que muchos son fanáticos de Castlevania y desde que se anunció creo que a muchos nos generó mucha expectativa, pues nada más y nada menos que la serie de Castlevania en Netflix, que corre a cargo de los productores Kevin Cold, Warren Ellis, Fred Saber y Adis Shankar, y es animada por Federator Studios. Uh-huh. Pues está inspirada más que nada en Castlevania 3, para aquellos que ya lo hayan jugado. Uh-huh. Obviamente en ese título pues encarnas a Simon, no, a Belmont, pero no es Simon, es híjole.
No me acuerdo.
Bueno, es otro de los Belmont, siendo que era el último heredero de los Belmont. Ajá. Y que se encarga, para aquellos que no conozcan mucho de Castlevania, pues se encarga de eliminar monstruos y sobre todo vampiros. Les encarga la familia Belmont. Y en esta ocasión, pues, la serie nos va introduciendo a cada uno de los personajes que puedes encontrar en el juego. De hecho, la maga, que también siempre... no soy muy bueno para los nombres de los personajes.
¿Quién sabe, compadre? Pero ahí están.
Y obviamente el único que me acuerdo es Alucard, que es el hijo pródigo de Drácula, que por ahí tienen un conflicto. No toman mucho, no profundizan mucho en la serie, pero lo más impresionante de todo, y de hecho ha sido muy controversial por todo el tema de, digamos, de la religión, de cómo manejan esa temática, ¿no? De no es tan delicada como en otras series que hemos visto por ahí. Y Castlevania toma eso, ¿no? Toma un enfoque totalmente muy oscuro, muy drástico, muy sangriento incluso. De hecho, creo que fue de lo más llamativo de la serie. Y aparte, a todos los fanáticos de Castlevania, y me incluyo, nos dejó muy buen sabor de boca. Y con un final de primera temporada con ganas de seguir.
Cabe mencionar que son nada más 4 capítulos, con lo que quisieron dar de banderazo al piloto. Vieron que les funcionó y si todo sale bien estaremos teniendo más, ¿no?
De hecho, ya tenemos confirmada una segunda temporada de 8 capítulos.
Yes, sir.
Lo único malo es que, como bien lo mencionas, son 4 capítulos de 25 minutos. Tú te esperas de menos 4 capítulos de una hora. Son 25 minutos, o sea, no te saben a nada.
Sí, el primero no era más largo, ¿no? ¿Verdad?
No, todos son de 25.
El formato este de 25 minutos, pinche Netflix. No, gracias Netflix.
No, la verdad, eso me da un muy buen sabor de boca y me genera un entusiasmo por ver qué va a hacer con The Witcher.
Netflix también ahora. Se lo echaron. Y también, ¿qué otra cosa?
Zelda por ahí lo tenían escondido, pero no.
Ajá, y están buscando un live action de Pokémon también.
Ah, no sabía.
Sí, pero esto no estoy seguro si es con Netflix, pero de que Nintendo está buscándolo, ya se mencionó hace un par de semanas.
Y también, pues tenemos el. Para aquellos amantes de Death Note, pues ya viene próxima la serie live action de Netflix.
Con William Dafoe interpretando a Shinigami.
Así es. Pero bueno, esa es mi recomendación del día. Esperemos que. Si no la han visto, chequen, contraten Netflix, porque la verdad vale mucho la pena esa serie.
Uf, buenísima, la verdad, sí, recomendado.
¿Ya la viste, caballo?
No la he visto.
Tienes que verla.
Sí, a mí te va a gustar.
Tengo que hacer caso a la recomendación.
Y también alguien mencionaba ahí a los fans, a quienes mandamos saludos. A toda esa abuela de pelados, que alguien, que creo que es el estudio que está involucrado en la animación de Hora de Aventura, también son... Los que la producen, ¿no? En esta...
¿A Castlevania?
A Castlevania, sí, creo que la misma casa de...
Sí, la misma casa, entonces estamos hablando de... ¿Cómo se llama? Frederator Studios.
Sí, ahorita los estolqueamos para ver si les estamos diciendo la verdad o puras tonterías. pues bueno, acabamos la sección de Geek Spotlight y pasemos al tema de la semana. ¡Venga, Pati!
Tema de la semana.
Volvemos con el tema de la semana. Un tema de la semana completamente importante. No como esos aburridos y ñongueros que a veces damos. Esto creemos que es realmente trascendental, chicos y chicas que nos escuchan. Vamos a hablar de la legislación y la...
regulación.
Regulación, gracias. De materia de videojuegos que se propuso a principios de año por parte de la Secretaría de Gobierno, la Secretaría Federal, para, pues bueno, poder tener como un control acerca de los videojuegos, en todo lo que implica su distribución, su publicidad, su producción, pero principalmente, y lo que más nos atañe es como la forma en que se clasifican. ¿Cómo ven, chavos? ¿Qué han sabido ustedes de esto?
Bueno, Primero, igual si nos puedes contar como la historia de la diputada, cómo va la propuesta.
Ay, no me acuerdo de ella, nomás pensó, nomás vio su cara y
los apuntó.
Y presiona la mandíbula. No, empezó todo por una iniciativa, parece, de una diputada del Partido Verde Ecologista de México, que, disculpen,
que se pudran en la cárcel.
Los ¿no? comerciales, ¿no?
Sí.
Que se pudran, cadena perpetua.
Un partido verde que además propuso la pena de muerte, divertido verlo de esa manera. Pero bueno, también este no es Pix de Politics, obviamente vamos a hablar acerca de videojuegos y lo que nos atañe, y creo que es una iniciativa, porque no sé si recuerdan ustedes el año pasado también, a por ahí de agosto, septiembre, que pasó algo completamente nuevo a nivel nacional, que ya casos como este habían sucedido antes en Estados Unidos, en nuestro vecino en el norte, pero que en una escuela privada entró una persona armada y disparó entonces contra su maestra y otras personas más.
¿No fue un chavito ahí mismo?
Fue un chavito ahí de... Ajá. Sí, fue en una escuela privada secundaria, sí. Parece, de Monterrey.
Sí, claro.
Sí, fue aquí en México.
Sí, fue aquí en México, por supuesto.
Detallando un poquito lo que es el nombre de la diputada, la diputada se llama Yaravi Ávila González, señaló que la necesidad de regular contenidos y venta de videojuegos, así como generar políticas públicas encaminadas a fortalecer el desarrollo integral de los niños mediante actividades recreativas, deportivas, artísticas y culturales. O sea, al final de cuentas, yo no sé si tiene noción de menos de lo que son los videojuegos o lo que involucra hacer.
Creo que es uno de los puntos principales, porque se pueden hacer muchas regulaciones, pero a fin de cuentas, si lo hacen sin tener un conocimiento pleno de lo que es el medio, a fin de cuentas lo van a terminar haciendo mal.
Y exactamente.
Es un poco luego lo que pasa, por ejemplo, con el tema de las drogas, que en los países en los que está bien regularizado y que regularmente tienen acceso libre los ciudadanos, se hace menos mortalidad de las drogas, porque ya no se victimiza, por ejemplo, a los consumidores, etcétera. Es algo parecido en ese aspecto, en el que se tiene que conocer muy bien lo que está pasando, ¿no? Y cómo funciona el medio que quieres regular. Por ejemplo, me recuerda un poco a lo de los... también la regulación del aborto, en el que se habla de que realmente cuando está legal o ilegal no cambia el número de estadísticas de que hay. O sea, cambia muy poco realmente lo que hay. Lo único que cambia es la mortalidad, ¿no? De los países en los que está bien regularizado hay más seguridad para el usuario. Y creo que esa es la visión que deberían de tener, ¿no? De conocer realmente el medio, muy lejos de satanizarlo, que lo entiendan perfectamente para que lo puedan regularizar bien. A fin de cuentas, creo que es muy sano una regularización, y claro, creo, sí. Hay casos que podemos hablar que no solamente así como de que ya cuando llegan al extremo, ¿no? Sino que simplemente al simple hecho de ves un ciber y entras y son casi puros niños menores que están jugando juegos de disparos, ¿no?
Eso está
que,
muy fuerte.
Fuera del tema de que si es bueno o malo, es como porque lo están dejando como consumir, ¿no? O sea, porque no hay ningún conocimiento de ese aspecto.
Me parecería importante también como verlo de... O sea, sí, estoy de acuerdo, yo de alguna forma una regularización. Creo que eso es lo más sensato que pueda haber, porque muchas veces, como bien mencionar, los padres simplemente quieren un videojuego para sus hijos.
Para que se entretengan.
Para que se entretengan, y para ellos es muy fácil agarrar el juego nuevo que es de moda, que va a ser un Grand Theft Auto 5, un Call of Duty, o un Saints Row, o lo que sea, y el niño... Pues entra en un momento, pues, sobre todo también involucra una cuestión de edades. Obviamente hay como cosas que se pueden, a las que se puede tener acceso también, por ejemplo, hasta los 8 años, que es cuando se puede generar, por ejemplo, una sensación. El niño tiene la capacidad de real como un, generar como un entorno que él conoce, o sea, que no es básicamente estar como que no, que él sabe que si jala una pistola no, o sea, va a matar a alguien y no va realmente a ganarse 100 puntos, ¿no?
Sí, claro.
O quitarle sus aim y sus cosas, por decir así.
Digo, tal vez la regulación, como bien lo mencionan, es indispensable, es importante, pero, y como bien lo menciona acá Caballo, tenemos casos muy drásticos como lo fue Australia y Rusia, que han cancelado juegos o títulos uh-huh. de juegos por la violencia o porque tocan temas muy delicados para su patria, pero son patrias que han estado involucradas en guerras mundiales y todo eso. O sea, que a final de cuentas a ellos sí los afecta directamente. Aquí en México, yo siento que...
El Senado puede cancelarlo si quiere, ¿eh? O sea, si en su regulación entra que si un juego no es apto para el consumidor mexicano, carpetazo para afuera. Pues,
de ahí empezaremos con Calo Juárez, ¿eh?
Calo Juárez, entre otros más que involucran a México como un narco, como un lugar de golpes de estado y desorden social.
Pero no se te hace un poco absurdo, o sea, tenemos en televisión algunas series de narco. Digo, a final de cuentas, ellos su rollo, porque ya sabes que de repente amenazan, porque estás hablando mal de mí, ¿no?
Es nuestro cotidiano.
Sí.
O sea, México, no estamos nada lejos de lo que es eso. Pero eso es por poner un ejemplo. Yo siento que esto de la regularización es bueno, y cada país lo tiene. Estados Unidos tiene la ESRB.
Que es la que también nos regula, entre comillas.
Entre comillas también nos regula, que en algunos títulos viene en español, en otros más bien en inglés, que dice Mature 17 Plus, ¿no? Una cosa así, que nomás dice Mid. Tabaco, youth, myth, cartoon, sex, teams, sí. No sé qué cosas. Y la gente como que no va a entender muchas veces eso. Entonces,
y ese es específicamente, eso es como lo que yo decía. Porque a la medida en la que las personas vayan entendiendo los videojuegos como un medio completo y no como un juguete para niños, es en la medida en la que se pueden implementar bien este tipo de cosas. Ajá. Porque, por ejemplo, esa regularización ya viene directamente de Estados Unidos, pero te apuesto que los padres...
92.
Padres no tienen noción de eso.
No tienen noción ni que existe, ni les interesa, ni nada. Ellos piensan que gracias el niño puede elegir Kombat. Su juego.
Exactamente, gracias a Mortal Kombat. Y siento yo que es pues obligación del padre, ver qué tipo de cosas expone, a su hijo. Entonces, sería una tontería... tal vez juzgar en un primer plano esto. Sin embargo, también para cómo son las cosas en el país, lo primero que nos viene a preocuparnos es van a meter un mentecato ahí que no sabe ni siquiera.
Exactamente, y es lo más obvio, o lo más próximo a lo que de seguro nos va a pasar. Esperemos que la gente que esté involucrada en defender pues más que nada esta legislación que se va a implementar en los videojuegos, que también digan, ¿sabes qué? Bueno, si vas a meterlo, deja a nosotros tomar parte de, deja a nosotros ser quienes analicemos este tipo o regularicemos este tipo de medios, como lo es el videojuego. Y también es nuestra parte como medios de comunicación, fomentar a la gente que no conoce o que no sabe del tema, pues decirle, oigan, ¿sabes qué? Primero que nada hay una clasificación, ya existía la clasificación, que la gente no esté enterada, que la gente no tenga ni la más mínima intención de enterarse de lo que está jugando su hijo siquiera. Ajá. Creo que nos corresponde a nosotros también echarles ese granito de arena a los papás para decirle, oye, ¿sabes qué? De menos grande falta no es para tu hijo, ¿no?
Y a mí me parece además algo bueno. Siento que de alguna forma esto puede llegar a como institucionalizar, por darle un nombre, el videojuego en el país. Sí, hay por ejemplo, un importante mercado para distribuidores. Entonces, también hace falta como que se le vea desde otro punto. Anteriormente, o hasta la fecha, quien regía lo que era, o lo poco que podía checarse de los videojuegos, era la Secretaría de Radio, Televisión y Telecomunicaciones, sí. Creo que era. Y bueno, entonces ahorita parece que pasaría a otra instancia, tendremos que ver qué es lo que viene, pero también algo que nos... Ah, y también lo que mencionaba, o sea, de la persona que podía estar ahí, también hay personas involucradas también de la ESA, que es esta Electronic System Association, algo así, uh-huh. Entertainment System Association, no me acuerdo qué es, y la ESRB, y están también queriendo pues invitar pues al país, junto con otros expertos en la industria, a tomar decisiones pues certeras, que no sea esto como poner todo aparte así...
Como todo lo hacen la política aquí en México.
Son las patas, por decir un halago. Por darle un halago. Y pues sí, a mí se me hace que, como les digo, puede esto llegar a institucionalizar y darle quizá el peso que merece, pero... Pues, o sea, que los, por ejemplo, nos mencionan hace rato incluso que los distribuidores van a ser quienes tengan que pagar ese impuesto para todo esto. Y pues, al final de cuentas, saben que no van a ser los distribuidores.
Somos nosotros,
los pobres consumidores.
Y de por sí, ahorita estamos viendo el problema del dólar que nos ha perjudicado mucho en el precio de los videojuegos.
Sí,
que ya
la
estaban.
Inflación, el dólar, puta.
En 1,000 pesos en los juegos, ¿se acuerda? Cuando estaban. Bueno, me acuerdo que estaban en 900, 800 pesos y decimos, no manches, están caros.
Sí.
Y cuando los empezaron a subir a 1,200 y ahorita ya casi. Bueno, con Nintendo Switch ya 1,600. Dices, no manches, eso ya es muy grosero para la calle.
1,599 juegos de lanzamiento, o sea, casi recién lanzados, pero de todas maneras, juegos de todavía un par de meses siguen costando eso. 1,599 pesos, es un robo. Está a más del doble, y también, por ejemplo, los precios en los que nos llegan
Latamel.
Ajá, Latamel, o sea, otra vez mencionando. Ojalá le estumben los oídos cada vez que que hablamos de ellos. Que les dé un retortijón. No, así como esos de enfermedad de panza, así que dices, ay, hijo, que les dé de esos.
Bueno, y como bien no lo habías mencionado, que lo habíamos platicado, también es importante tener conocimiento de que, okay, si se les va a cobrar este impuesto a los distribuidores y todo eso, pero ¿a quién va a beneficiar? Obviamente ese dinero se le va al gobierno, pero en lugar de que beneficien, no sé, a los nuevos desarrolladores mexicanos, sí, que es lo que estamos viendo, lo que estamos platicando, de que ellos apenas están creciendo, apenas se van dando las pequeñas
estamos desarrolladoras. Estamos en pañales, por desgracia, y yo siento que eventualmente la industria crecerá en medida de que haya más gente involucrada. Dinero ya lo hay involucrado, pero tal vez como... pues también incluso hasta el gobierno, o sea, también el hecho de que no podemos tampoco inmediatamente como responder de esa manera, o sea, tal vez a la negativa inmediata que podría ser que lo quieran legislar de eso, pero también que vengan y que nos digan que por según investigaciones los videojuegos hacen violentos a las personas y que se pueden citar no sé qué tipos de estudios, eso también es otra cosa distinta, o sea, es quererle buscar
tres pies al gato,
entonces de alguna forma es querer tomar como tajada de algo que está en auge. O sea, sí, lleva un crecimiento de más del 20% al año, claro, la industria del videojuego en México. Entonces, pues quieren decir así como que, oye, pues ¿sabes dónde están esos impuestos entrando?
Claro.
Ya tienen impuesto en importación, impuesto por artículos de lujo, y tienen otro impuesto más por no sé qué cosas electrónicas o de software o no sé qué.
Sí, la verdad es que este impuesto que se está proponiendo está como de más. Es como venir a dañar directamente, pues, la industria. La regularización, exacto, como tal, dices, lo va a formalizar, y creo que tienes razón. Pero el impuesto es como sin razón, es como hay que encontrar otra excusa, ¿no? De dónde más chupar un poquito de dinero.
Y de hecho, hablando un poquito de la violencia, me acordé de una noticia de una... Hablando de análisis de estudios, en un libro de unos españoles hablaba de los países de mayor consumo de videojuegos violentos y cómo es la situación de seguridad. Siendo que Japón, órale, claro, Japón y Corea son de los países que más consumen videojuegos y tienen la mejor seguridad. Y la lista empezaba a bajar. Obviamente los países tercermundistas, y México se incluye en esos, tenemos muy poco consumidor de juegos violentos, a pesar de que sí se cree que hay mucho usuario de juegos violentos.
No, hombre, aquí somos fiferísimos.
Sí, exactamente.
Aquí son bien fiferos.
Exactamente, o sea, se piensa que jugamos muchos juegos violentos, pero no, al final de cuentas jugamos mucho fútbol. Y ese es uno de los países con más conflictos, ¿no?
Sí, es como una forma también de ver de que, o sea, no porque una cosa se crea que puede ser así o no, no tienes que simplemente buscar lo primero que se te ocurre para justificar cosas sociales. O sea, estamos hablando de que lo mismo que hicimos hace rato, o sea, violencia en la corrupción, violencia, sí, en el, claro, narcotráfico, violencia en la impunidad, en todas las cosas que, pues, se ve que pasan y que... Pues bueno, hay muchos impuestos que invertir, supongo. Sí, de invertir impuestos se trata. Y de cobrar impuestos.
Sí, exactamente. Se trata. O sea, si quieren invertir, digo, empezar a crear impuestos, pues también el narco puede ser muy bueno. ¿Sí? Pues es que ellos.
¡Clichín, clichín!
Sí, pues no manches todo el dinero que producen. Y es que hay una cantidad infinita de estudios que han hecho en favor del videojuego. Que también, digo, también hay otras que dicen, ¿sabes qué? Pues sí, el videojuego es perjudicial, pero por estas cosas. Estaba leyendo el otro día también un estudio que reflejaba de que si los chavos, los niños, si juegan más de 2 horas a la semana, sí es perjudicial. ¿Por qué? Porque...
¿2 horas a la semana?
Sí, más de 2 horas. De hecho,
ay, Dios, un poquito. No manches.
Sí, es muy poco.
Por eso estoy como estoy.
No, los chavos, o sea, los niños. Okay. Nosotros ya podemos jugar la... Digo, no, jugar entre comillas, ¿no?
Quedó, ya se quedamos
pactados. Frase de papá, ¿no? Yo como sea, ya. Sí. Pero tú.
Sí, es. Ah, bueno. Sí, que se supone que están en una edad, como ya lo mencionabas, donde tienen que explotar la creatividad, donde están
contacto,
asimilando todo.
La cuestión motriz, la cuestión también como de contacto con la tierra. La luz habla mucho de eso, de que es importante que los primeros años del niño estén en contacto, por ejemplo, con actividades, pues un poquito más de...
Como kinder en Japón, ¿no? Que los que sacan al kinder, todo el kinder al bosque, están jugando, no, los más, niños en el bosque.
O sea, ese tipo de cosas...
Sí, o sea, que son... Ajá. que es cuando más digerible es el mundo para los chavitos. Uh-huh, y si los pones a jugar más de 2 horas, porque dice, bueno, a final de cuentas tenemos juegos muy buenos, los serious games, que son muy benéficos para los chavitos.
Qué bueno que tocas eso.
Que les pueden beneficiar mucho a las escuelas sobre todo, pero que no se han sabido explotar. No se han sabido llevar a las escuelas. ¿Por qué? Porque también no hay una regulación hacia ese tipo de... o una inversión sobre todo a ese tipo de videojuegos, ¿no? O sea, tienes que... hay desarrolladoras mexicanas que están haciendo juegos muy padres para llevárselos a los chavitos. Yo me acuerdo de ahora que fue a la EGS de una desarrolladora que tenía un juego en el cual aprendías matemáticas, ciencias, historia, y ibas capturando monitos y te daban poder, bueno, te daban unas como fichitas que te ayudaban a capturar los monitos. Está muy padre. Sí, y aparte pues sí, tenía una aplicación para que los papás supieran cómo era el avance de los chavitos, de cómo iban aprendiendo. Y dicen que los chavos que hicieron, ahorita no me acuerdo muy bien el nombre del título, que hicieron un estudio y que a los chavitos les estaba yendo muy bien en la escuela porque aprendían muy bien con este tipo de juegos, ¿no?
Sí, digo, pues es un medio más cercano a las nuevas generaciones, y por ende es más fácil que un niño se ponga a jugar una tablet que leer un libro enfrente de una maestra que le está diciendo que dictándoles, ¿no? Así de qué pasó en el año de 1800 y algo, cuando esos güeyes ni por la cabeza les pasa.
De hecho, el otro día estaba pensando, bueno, un videojuego de la revolución nos vería, bueno, sería muy padre porque aprenderían muchas
cosas.
Hubo
una desarrolladora mexicana que se llamaba Máquina de Volar, hizo una especie de first person shooter ubicado precisamente en el 1900-1915, por ahí, todo este proceso de la revolución. Un juego perfectamente bien documentado, con escenarios reales, con armas de la época. Entonces, ahí mata dos pájaros de un tiro. Entró en fondeador el juego, lástima que nunca tuvo la chance de brillar como lo merecía. Ojalá que los que estén haciendo ese proyecto eventualmente encuentren las herramientas y los medios para poder llevar a cabo eso. Pero cosas así son las que hacen falta.
Sí, la verdad, sí. Pues está ahorita, creo que el juego de unos oaxaqueños o una oaxaqueña, uh-huh, de las culturas prehispánicas, como tipo héroe prehispánico.
Sí, sí,
que
sí.
Tiene
sí,
mucho
lo vi, sí, también.
El arte muy, muy parecido a Happy Light Drifter. Ajá. Que es un juego de aventura, pero eres un, pues creo que es un azteca o algo, pero tiene mucho de la mitología de las culturas prehispánicas.
También van a ser uno de los huicholes, y también tengo entendido que hubo uno de los zapotecos.
Imagínate, o sea, sí hay muy buenas cosas del videojuego. De hecho, el videojuego creo que aporta más cosas buenas que cosas malas, como para que lo lleven a... Digo, está bien la regulación. ¿Por qué? Porque eso permite a uno como consumidor quitarse a los niños rata, ¿no? O sea, ya te quitas a los niños rata de juego de línea, es así como que bueno, sí, ya.
También tienen derecho ellos, pobrecitos. En fin, caballo, algo para concluir. Ya, como ves, algún
sí, creo que
mensaje los puedes escuchar.
A fin de cuentas, hay que considerar que el videojuego es como tal un pedazo de cultura. Y como pedazo de cultura, creo que es nuestra responsabilidad como entenderlo y aprovechar lo más que podamos de eso. Es igual, o sea, hay... no sé, danzas o eso que a cada quien le gusta, ¿no? Que expresa una cosa diferente. Eso significa que no todos los juegos son para todos. Sí, uh-huh, hay que tener cuidado, pero sobre todo hay que entender la cultura y experimentarla.
Mario,
pues yo le diría, si alguno de los papás están escuchando esto o alguna persona interesada, pues que se pongan a leer. Hay libros muy buenos de la industria del videojuego. Para ahorita, ay Dios, se me olvida el que estoy leyendo, que es involucra un poquito el desarrollo del videojuego, pero hay juegos que inculcan a los padres de lo que es lo que estamos hablando, ¿no? De que cuáles son los juegos buenos y cuáles son los juegos un poquito perjudiciales para los chavos.
Y si no tienen el tiempo de leer, creo que hasta estaría bien que se sienten media hora a jugar.
Claro,
con ellos.
Sí, exactamente.
Eso iba a decir yo, sí, claro.
Ya te quité la idea.
No, pero es que pues la verdad no estamos en el medievo, hay mucha bibliografía, información, documentales, sí, claro, que hablan de cosas, o sea, con los datos en la mano, y que hablan de realmente de qué manera incluso los videojuegos pueden llegar a ser una buena herramienta de desarrollo psicocognitivo en el niño, entre otras cosas. Entonces, y también pues como padres está, reitero, la responsabilidad que tienen de estar involucrados en lo que el niño juega, en lo que el niño consume, y que esto pase en México me parece bien. Sin embargo, esperemos, vamos a ver qué tal si nos lo quieren cobrar o a dónde quieren sacar ese dinero los malditos retailers, Pero pues se puede poner un poquito más caro, pero bueno, como bien decía, y, le mandamos un saludo por cierto a Andro Milarrío, que nos ayuda un poco en la parte de la información o los datos importantes para este show. Pues bueno, habrá gente ya involucrada en todos los hábitos para poder hacer de esto, pues que sea, que no sea un abuso y que no sea como, pues la neta es que el miedo no anda en burro en este país.
Quememos a la diputada.
Quememos a la diputada esa, Yareli. Va a ver, va a ver. No, 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 le mandamos un saludo. A usted y a todos los del verde. Un saludote enorme a todos los del verde. Sí, grande, grande el saludo. Recíbalo. Y pues bueno, como saben, acabando, antes de despedir el show, tenemos un extracto musical que viene por parte de nuestro amigo. Y siempre esperemos que siempre estés aquí, compadre Mario.
Claro, claro.
¿Vamos a escuchar por ahí o nos lo dejas en sorpresa?
No, se los dejo de una vez, de una vez. Como quien dice un poquito vulgar, se los dejo caer.
Ahí se los dejo caer. Venga, venga.
Escuchar un grupo de metal que me gusta mucho, de hecho es Pirate Metal, es un género que tiene poco de sentarse en las bases del metal. Se llama, de hecho la canción se llama México.
Órale.
El grupo se llama, híjole, Hailstorm.
Hailstorm, ok.
Chéquenlo, es una canción muy recomendada. Aparte tiene un poquito de elementos de videojuegos, de estar jugando una maquinita de 8 bits en la conquista, bueno, en la conquista, en lo de... lo del 12 de octubre, el Día de la Raza, tiene que ver con un poquito de esto. Chéquenlo, se la recomiendo.
Pues bueno, eso fue Hailstorm, México. Como que tiene una mezcla de country, chiptune y metal, ¿verdad?
Así es, así es.
Está bueno, no me lo esperaba cuando lo dijiste, pero me gustó al final la canción. Y pues bueno, con esto damos por concluido. Híjole, me van a matar. No sé qué edición del podcast es esta, pero les digo en un instante, es la número 33. Wow. Llegamos a la edad de Cristo, señores. Mañana nos crucifican.
Ay, tío.
Pero bueno, una vez más, pues siempre es un gusto compartir micrófono contigo, caballo. Y Mario, no manches, ven más seguido, viejo. Aquí tienes tu show.
Claro, claro. Gracias a ustedes también estar invitados a cada uno de los programas aquí en la ciudad.
Va. Gracias. Nos vemos próximo miércoles.
Sí, hay que defender sobre todo la industria de los videojuegos.
A capa y espada, que nadie nos la quite.
Así es.
La expropiación de la industria del videojuego.
La revolución del videojuego.
La revolución del videojuego. Pues bueno, queridos, pues escuchas, con esto cerramos el podcast y los queremos mucho. Nos vemos la próxima semana si todo sale bien. Esperemos ya no tener tanto tiempo como entre una emisión y otra. Disculpen, tenemos que comer a veces. Siempre reiteramos lo mismo.
Nos da hambre.
Nos da hambre, tenemos el muy mal hábito de echar taco. Pero van a ver que ya con un poquito más de chance y organización vamos a poder estar compartiéndoles nuestras tonterías a todos ustedes. Muchas gracias, Mario, Caballo, gracias.
Gracias, bye.
Hasta luego, adiós.
Pix the Pod.